Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3. Y también en Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer 1 Corintios 10, del versículo 31 hasta el 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hemos estado estudiando acerca de la pacificación, la solución bíblica de los conflictos. Es un tema que recorre la escritura, porque somos seres que constantemente estamos en conflicto por causa de nuestra naturaleza caída. El ser humano está en primer lugar en conflicto con Dios, está en guerra con Dios, rebelde contra Dios, no queriendo que nadie ejerza autoridad sobre él. Incluso en una de las parábolas del Señor Jesús ilustró esto cuando dijo de aquellos que el Señor había mandado sus siervos y los habían matado, hasta que al final envió a su hijo y también lo mataron, y dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros y queremos ser personas que nos autodeterminamos. Incluso hay algunos escritores que a veces son admirados, tristemente a veces tendemos a admirarlos sin discernir. Alguien que escribió que cada uno es arquitecto de su propio destino. Y eso es algo totalmente contrario a la verdad de la Escritura. La verdad de la Escritura es que Dios es soberano y Dios ha diseñado todos nuestros días. Y eso no elimina la responsabilidad humana. Pero algunas de las cosas que nosotros tenemos que recordar, que recorren también toda la Escritura, es Dios ha hecho todo lo que ha hecho para su gloria. Dios no ha hecho nada de lo que ha hecho porque necesitara algo. Algunas personas piensan que Dios creó al hombre porque le hacía falta algo. Dios es suficiente en sí mismo y no necesita nada de sus criaturas, en tanto que sus criaturas necesitan todo, todo de Él. Y todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Una de las cosas que repito constantemente y no me voy a cansar de repetir es algo que nosotros necesitamos escuchar y clamar al Señor que pueda ser afirmado en nuestro corazón, y es tener una definición bíblica de quiénes somos. No nos olvidemos quiénes somos. Nosotros somos imagen de Dios, sea que seamos hombre o mujer. Dice la Biblia: a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Somos hechos a la imagen de Dios, y somos hechos a la imagen de Dios porque somos la criatura con la mayor responsabilidad de mostrar cómo es Dios. Ahora, cuando quisiera hacer una pregunta, que es: ¿qué es lo que enseña la Biblia sobre los conflictos? Sabemos lo que la Biblia enseña sobre los conflictos. Hay algo que es necesario, y es conocer la revelación de Dios. Dios ha revelado su plan, su propósito y su persona. No obstante, una de las cosas necesarias y más necesarias es que Dios nos conceda conocer no sus planes, no precisamente sus propósitos, sino primeramente su persona. Si nosotros no conocemos a Dios, difícilmente vamos a conocer sus planes y sus propósitos. Dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación, se ha revelado a sí mismo a través de la Escritura, que es la palabra escrita, y se ha revelado a sí mismo en su Hijo, el Señor Jesucristo, que es la palabra viviente. Es necesario aprender a ver los conflictos desde una perspectiva bíblica para prevenir los problemas relacionados con las respuestas de escape y de ataque. Son las maneras en que el ser humano responde a los conflictos, o escapando o atacando, pero hay una manera descrita por la Escritura. Es necesario aprender el conflicto de manera bíblica. Estuvimos estudiando una definición de conflicto que es una diferencia de opinión o de propósito que frustra las metas o deseos de alguno. El conflicto es una diferencia de opinión o de propósito que frustra las metas o deseos de alguno. En la Biblia se nos menciona algunos casos de conflicto. Hubo una ocasión en que el apóstol Pablo se separó de Bernabé por causa de un conflicto por un joven que se llamaba Marco. Y pues Bernabé lo quería volver a llevar al viaje misionero y Pablo pues no estaba dispuesto a llevarlo porque pues él se había embarcado con ellos en un viaje misionero y después ante los peligros que representaba el viaje misionero, pues él se regresó y los dejó y Pablo no creía que debía llevarlo otra vez y hubo una separación, pero no una división, fue algo que al final fue resuelto de una manera bíblica y podemos pensar en diferentes situaciones de conflicto. Había una diferencia de opinión, de propósito, había deseos frustrados. La Biblia no enseña que todos los conflictos son malos en sí mismos. La Biblia enseña que algunas diferencias son naturales y beneficiosas, ya que Dios nos ha creado como individuos únicos. Los seres humanos tienen diferentes opiniones, convicciones, deseos y prioridades. Muchas de estas diferencias no son buenas ni malas en sí mismas. Son el resultado de la diversidad de las preferencias personales dadas por Dios. Cuando se manejan adecuadamente los desacuerdos en esas áreas, pueden propiciar el diálogo productivo. Algunas veces Dios, siempre Dios utiliza todas las situaciones para su gloria. Dios es glorificado en todo. Aún cuando no somos sabios en resolver nuestros conflictos, Dios se glorifica. No obstante, el deseo del creyente es ser intencional en glorificar a Dios en su vida. El apóstol Pablo hace ese llamado. Él dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa. Cuando fracasamos en honrar a Dios, en glorificar a Dios, pues Él de todos modos se glorifica extendiéndonos su misericordia. Él se glorifica atrayéndonos hacia sí mismo con lazos de amor, haciéndonos volver en arrepentimiento y fe. Pero lo mejor es ser intencionales. Dios utiliza la correcta solución de los conflictos, puede fomentar la creatividad, promover un cambio útil, en general hacer la vida más interesante. En consecuencia, recuerde que no hemos de buscar la unidad, hemos de buscar la unidad en nuestras relaciones, pero no exigir uniformidad. Hermano, el llamado es a ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Pero eso no quiere decir que a todos nos tiene que gustar el color rojo, porque a mí me gusta el color rojo. No quiere decir que todos tienen que hacer las cosas a la manera en que yo las hago, porque si no, no están bien hechas. No olvide que Dios ha dado a cada uno, somos personas individuales, que Dios nos ha dado facultad de ser creativos. Y a veces nosotros hemos desarrollado formas de hacer cosas y hemos desarrollado nuestros pasos 1, 2, 3. Y a veces pensamos que el que no sigue el paso 1, 2, 3 como yo lo hago, pues no está bien lo que hace. Cuidado con eso. Eso es tristemente dentro de los ídolos del corazón y en especial los padres. Muchas veces tendemos a querer ser controladores. Hermano, solo Dios es soberano que gobierna todas las cosas. Nosotros no podemos gobernar todo, ni que a veces sufrimos porque queremos estar en control absoluto de todas las cosas. Y hermano, deje que Dios sea Dios y recuerde, usted y yo somos criaturas. Y a sus criaturas Él está dado capacidad y hay diferentes formas de lograr cosas, no necesariamente con los cuatro pasos que yo he practicado. probablemente hay alguien que lo puede hacer en dos o en tres o en uno. Y eso no quiere decir que esté mal lo que él hace. Otra de las cosas que hemos de procurar es los que somos padres. Hemos de clamar al Señor porque nuestros hijos son llamados como todo creyente. Si nuestros hijos creen el Evangelio, son llamados a ser a la imagen del Señor Jesucristo. Pero algunos de nosotros queremos que nuestros hijos sean como fotocopias. Algunas veces nos cuesta pensar que nuestros hijos se van a peinar diferente que nosotros. Y le digo, nos cuesta porque estoy incluido. Yo he pasado por esas diversas luchas. Nuestros hijos no tienen que ser copias fotostáticas de nosotros. Quizás se pueden parecer en algunas cosas, pero el llamado es a que ellos, si han creído el Evangelio, y aun si no han creído el Evangelio, Dios los ha hecho seres únicos. Ellos no tienen que ser copias fotostáticas de nosotros. No olvidemos también, hermanos, el poder del Evangelio. Al final de cuentas, nosotros somos llamados a exponer a nuestros hijos al Evangelio, pero nosotros no podemos hacer una obra interna en sus corazones. Y que Dios nos guarde de intentar hacer por medios humanos lo que solo Dios puede hacer dentro del corazón de nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es exponerlos al Evangelio, compartirles el Evangelio, orar, y a su tiempo Dios va a hacer su obra. En lugar de prevenir los conflictos y pretender que otros siempre concuerden con nosotros, hemos de aprender a gozarnos en la diversidad de la creación de Dios y aceptar a quienes simplemente ven las cosas de forma diferente y a trabajar también con ellos. Y vimos algunos pasajes en Romanos. Al final hay cosas que son absolutas, pero hay cosas que no son absolutas. Por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos un culto en la mañana, a las 10 de la mañana. Y eso no quiere decir que una iglesia que tenga un culto a las 11, pues es una iglesia que está incorrecta porque hace su culto a las 11. Nosotros por años vamos practicando el hacer culto el miércoles, y muchas iglesias hacen culto el miércoles. Eso no quiere decir que si alguna iglesia hace su culto el jueves, eso está mal. No tiene que ser una razón de conflicto si en algún momento Dios muestra que el culto del miércoles debería hacerse el jueves. Que Dios nos guarde de hacer cosas inamovibles, de cosas que no son escriturales. Es triste que hay situaciones que se dan porque de pronto tomamos cosas que son costumbres y que pueden ser buenas, pero no necesariamente bíblicas. Lo único que es innegociable, que nunca se debe negociar, es lo que es el Evangelio tal como ha sido revelado en la Escritura y los mandamientos que revelan la voluntad de Dios, el carácter de Dios. Eso no es negociable de ninguna manera. Cuando pensamos en sus mandamientos, son las manifestaciones de su carácter, y dado que Dios no cambia, eso no puede cambiar. El hecho de que el día del culto pueda cambiar de martes a miércoles, eso no tiene nada que ver con el carácter de Dios. No todo conflicto es neutral o beneficioso. La Biblia enseña que muchos desacuerdos son el resultado directo de motivos y conductas pecaminosas. Recuerde Santiago 4:1-2. Y estaba mencionando, por ejemplo, muchos de nuestros conflictos se dan por los ídolos en nuestro corazón. Si yo tengo el ídolo del control y quiero tener todo en control, frecuentemente voy a estar teniendo conflictos en el ambiente en que yo esté, porque intento controlarlo todo y que todo se haga a la manera que a mí me gusta que se haga. Cuando yo deseo el deseo que usted quiera, aún deseos correctos, si los deseo más que a Dios, voy a generar conflictos. De eso nos habla Santiago 4:1-2, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Y esa palabra pasiones puede ser traducida simplemente como deseos, que combaten en vuestros miembros. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y este versículo nos amplía el sentido del mundo, porque muchas veces la cultura evangélica tiene la idea de que el mundo es los bares, la discoteca. Bueno, el mundo es mucho más amplio que eso. El mundo es un deseo correcto, el que un pastor, por ejemplo, desee que los miembros de la iglesia sean puntuales a los cultos, o que participen y apoyen todas las actividades de la iglesia, o que traigan invitados, o que prediquen el Evangelio. ninguna de esas cosas es mala en sí misma. Pero en el momento en que ese pastor esté deseando esas cosas más que a Dios y a su gloria, él va a fracasar en amar a los hermanos. Él va a empezar a ver a los hermanos y probablemente sus palabras sean guiadas en agresión a los hermanos, porque él está deseando más cosas buenas que a Dios mismo, olvidándose que al final de cuentas Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y querer empezar a lograr lo que solo Dios puede hacer, algunas veces tirando indirectas desde el púlpito, otras veces tratando, hay gente que trata de hacer que la gente firme compromisos. Se hace firmar a la gente compromisos, y por más compromisos que la gente firma, muchas veces uno ve líderes frustrados porque están deseando más, pues deseos buenos, pero que nunca deben estar por encima del deseo de la gloria de Dios, de mostrar el carácter de Dios. Nunca deben estar por encima de amar a Dios con toda el alma, y eso es amar el mundo. Y uno puede estar parado al púlpito y estar amando al mundo. ¿No sabéis, dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, cuando un conflicto es el resultado de deseos y acciones pecaminosas que son demasiado serios para pasarlos por alto, debemos encararlos de una manera firme y resuelta. Es por esto que Cristo dijo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Mateo 18:15. Más importante aún, la Biblia nos enseña que no hemos de ver el conflicto como una inconveniencia o como una ocasión de obtener una ganancia egoísta. Imagínese que, pues usted sabe que su auto trae algún defecto que ya se le ha hecho, y de pronto alguien le alcanza por atrás así suavecito, y usted se baja y busca la ocasión de cobrar más para resolver algo que usted ya... tomando la ocasión del conflicto para ganar algo deshonesto. Y ni es una inconveniencia ni nos debe alegrar: ah, por fin ya tengo la excusa perfecta para sacar ventaja. Por el contrario, la Biblia nos enseña que hemos de verlo como una oportunidad de mostrar la presencia y el poder de Dios. Como una oportunidad de mostrar la presencia y el poder de Dios. En muchas ocasiones hay pasajes en la Escritura que presentan situaciones de conflicto, donde al pueblo de Israel se le llamaba a estar quieto para ver la liberación del Señor, confiando en el poder del Señor. Ahora, el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto que era una iglesia que estaba llena de conflictos. Había conflictos de índole religiosa, había conflictos y pleitos legales. O sea, había hermanos que habían ido a demandarse en los tribunales. Había conflictos por cuestiones dietéticas. Había unos que creían que no se debía comer ciertas comidas y otros creían que sí. Y la iglesia estaba en serias amenazas de división, contrario a la oración intercesoria del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice a esta iglesia lo que leímos en 1 Corintios 10:31-11 hasta el versículo 1. Y él les dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este pasaje presenta un punto de vista totalmente radical, de llevarnos a ver el conflicto no como un inconveniente. A veces uno piensa que hay conflictos en el trabajo, de pronto conflictos en la familia, y algunas veces nos encontramos algún conflicto en la iglesia y pensamos: hasta en la iglesia, sí, hasta en la iglesia, hasta en la iglesia. Y aún en la iglesia es la oportunidad de glorificar a Dios. Este pasaje nos da un radical punto de vista del conflicto, nos estimula a ver el conflicto como una oportunidad de glorificar a Dios. Pablo empieza diciendo: si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Después es la oportunidad de servir a otros. Dice él: no seas de tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Y aquí él está hablando estos conflictos son oportunidad de glorificar a Dios, son oportunidad de servir a otros. Y termina en el versículo 1 del 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es una oportunidad de crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. Ahora, glorifique a Dios. El conflicto siempre provee una oportunidad de glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Yo espero que lo hemos repetido tantas veces y lo vamos a seguir repitiendo, porque la vida gira en torno a eso. Fuimos creados para mostrar la gloria de Dios. Hay gente que de pronto en muchos lugares hace algo en la iglesia y después de hacerlo dice para la gloria de Dios. Yo espero que realmente nosotros entendemos cuando decimos para la gloria de Dios, ¿qué es lo que significa? Para la gloria de Dios es que lo que se hace para mostrar quién es Dios, para mostrar su carácter. Es aquello que se hace como si Dios mismo lo estuviera haciendo. Es aquello que se hace con el motivo de que Dios sea exaltado, que Dios sea reconocido. Se hace entendiendo que esta vida no se trata de mí, se trata de su fama, de su gloria, de su honor, y se hace en el poder del Espíritu Santo. Ahora, el conflicto provee una oportunidad de glorificar a Dios. No olvidemos que Dios nos ha hecho adoradores. El ser humano está adorando desde la cuna hasta la tumba. La cuestión es no si vamos a adorar o no vamos a adorar, sino a quién vamos a adorar. Nuestros grandes problemas es que muchas veces estamos adorando no a quien debemos adorar. Muchas veces tendemos a limitar adoración a tiempos de altar familiar o a tiempos del culto formal de la iglesia. Pero recuerde que toda la vida es adoración. Estamos adorando todo el tiempo. Todo el tiempo nuestra vida es adoración. De hecho, cuando leemos el pasaje, Pablo dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No existe tal cosa como secular o sagrado. No existe tal cosa como tareas que son espirituales y otras que no lo sean. Lo que hace espiritual una tarea es la actitud del corazón. Muchas veces en la cultura evangélica se tiene la idea de que los que sirven a Dios son los que son pastores o los que son misioneros. Algunas personas se sienten en conflicto, algunos se sienten en conflicto porque invierten tantas horas en su trabajo y no tienen tiempo de servir a Dios. La verdad es que no es así. Si usted hace todo para la gloria de Dios, usted cuando está trabajando, usted está sirviendo a Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, si haces plomería, haces electricidad, si eres médico, si eres lo que Dios te haya llamado a hacer, es servicio a Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, no es verdad que solo los misioneros y los pastores sirven a Dios. Hay pastores y misioneros que pueden no estar sirviendo a Dios, sino sirviendo a ídolos de su corazón. Quizá algunos pastores y misioneros están viendo a la iglesia como peldaños para ascender y ser las estrellas pastorales de la ciudad y sobresalir sobre otros pastores. Así que no es en sí el trabajo lo que es espiritual. Honrar a Dios es, el conflicto nos provee la oportunidad de glorificar a Dios, honrarlo y alabarlo. En particular, el conflicto da a usted la oportunidad de mostrar a Dios que lo ama. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que ante el conflicto tenemos la oportunidad de o me luzco y resuelvo este conflicto imponiéndome y mostrando quién soy, o hago una pausa y reflexiono, saco mi viga y empiezo a mostrar a Dios que lo amo y voy llevándolo conforme a lo que Él ha enseñado. Es una oportunidad para mostrar a Dios que uno le tiene respeto o temor, como dice en Proverbios. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y, como dice Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón. Es la oportunidad de mostrar a Dios que confiamos en Él. A la vez permite mostrar a otros que Dios es generoso, que Dios es sabio, que Dios es poderoso y que Dios es fiel. Cada vez que estamos en un conflicto, hermano, es la oportunidad de mostrar a Dios que le amamos, que tenemos respeto por Él o temor reverente, que confiamos en Él. A veces somos tentados a pensar, pero si hago esto, pues los demás se van a aprovechar. No estás confiando en Dios. Dios dice, fíate, de mí de todo tu corazón. Y si alguien se aprovecha, pues ese es muy su problema del que se quiere aprovechar. Yo soy llamado a fiarme en Él, a confiar en Él, pero también me permite mostrar a otros que Dios es generoso, que Dios es sabio. O sea, yo confío en lo que Él ha dicho porque es sabio, es poderoso y es fiel. Usted puede hacer esto de varias maneras. Usted puede confiar en Dios en vez de rendirse por las presiones del conflicto y tratar de resolver las cosas según su propio criterio. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propio criterio o en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que es la oportunidad de confiar en Dios en vez de ceder a las presiones, en vez de tratar de resolver las cosas según la presión del momento y lo que yo creo que es lo mejor. Usted puede descansar en la gracia de Dios y depender de los principios que enseña en su palabra. Cuando dependemos de lo que Él enseña en su palabra, estamos diciendo Dios es sabio. Dios es sabio. Usted puede obedecer a Dios. Una de las maneras más poderosas de glorificar a Dios es hacer lo que Él manda. Vamos a mirar Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. San Juan capítulo 17, versículo 4. Dice el Señor Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesús vivió para hacer siempre lo que agrada al Padre, a hacer la obra que su Padre le había encomendado, y mostró siempre el carácter de su Padre. Y es el mismo llamado del creyente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También el Señor Jesús dijo en el versículo 8 del capítulo 15 de San Juan, dicen, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y cuando está hablando aquí de llevar fruto, algunas personas lo relacionan simplemente con el hecho de ganar personas con el Evangelio. Pero no es exactamente lo que está, si bien es algo que está incluido porque es una orden del Señor, está sumamente ligado a lo que es el fruto del Espíritu Santo. Llevar fruto. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Dios. En Gálatas se nos da la lista de las facetas diferentes del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si usted lo mira en contraste con el fruto de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en todo esto está hablando acerca de lo que estamos hablando. Fe, o sea, confianza en Dios. Yo confío en medio del conflicto en que voy a hacer lo que Dios me llama a hacer, porque Él es sabio. Yo confío y yo soy temeroso de Dios y Dios debe ser respetado. Y yo voy a avanzar conforme a lo que el Señor ha dicho. Yo no me voy a apresurar en el conflicto a señalar las faltas del otro, porque el mandamiento del Señor Jesús es: saca la viga de tu ojo. Entonces, primero yo quiero clamar al Señor que me muestre cuál es mi participación en este conflicto, cuál es mi responsabilidad y mi pecado. Y quizá no soy el iniciador, pero de todos modos estoy siendo tentado, y mostrar que Dios me muestre en qué maneras estoy siendo tentado y poder confesar mi pecado, sacando primeramente la viga de mi ojo para poder acercarme y ayudar a mi hermano a sacar la paja de su ojo. Y ahí está el fruto, y ese es, dicen, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Obedecer sus mandamientos sin transigir lo honra a Él, ya que muestra que sus caminos son completamente buenos, sabios y confiables. Hermanos, obedecer a Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, si bien tenemos una lucha entre la vieja naturaleza, aquella que se opone a que vivamos haciendo el bien, no obstante, en el corazón del creyente hay una lucha contra el pecado, y en el corazón del creyente hay un deseo que está creciendo, y es un deleite hacer la voluntad de Dios. Es un deleite el mostrar el carácter del Señor Jesucristo. Es un deleite recordar que esta vida no se trata de mí, sino de Dios. Y es la oportunidad, dice, obedecer sus mandamientos sin transigir lo honra a Él, ya que muestra que sus caminos son completamente buenos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos proclamando sin abrir la boca: Dios es bueno, sus caminos son buenos. Él no se puede equivocar porque Él es todo sabiduría. Son confiables y yo confío completamente en Él. Esa fue la actitud del Señor Jesucristo. Y recuerde que Cristo nos ha... El creyente no está bajo la ley, pero el creyente no está sin ley. El creyente está en la ley de Cristo. Y esa ley de Cristo es la ley del amor. Y es que servimos a Dios no por causa del temor, sino por causa del amor. Y nos motiva el hecho de que Él nos ha dado, dice la Biblia, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es una nueva naturaleza que está allí y que, no olvide, palabras del Señor Jesús, el Salmo 48 es un salmo mesiánico y habla del Señor Jesucristo y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y recuerde que eso está en el Evangelio. Para el Señor Jesucristo era un deleite. Uno de los deleites de la vida es comer. No sé si a ustedes no les gusta comer, pero comer es uno de los deleites de la vida. Y en especial Dios ha querido ser... Dios es bueno. Y en su bondad a los seres humanos no nos hizo como a las vacas. Las vacas comen pasto y más pasto. Y pasto en la mañana y pasto al mediodía y pasto todas las veces. Y con eso el animal tiene para vivir. Pero los seres humanos podemos comer cocina yucateca, podemos comer cocina china, italiana, y una diversidad de sabores, solo pensando en la variedad en nuestro país, y eso habla de la bondad de Dios, pero la comida al final no es nuestra realidad última. La comida es una ilustración o algo que nos ayuda a entender la figura de nuestra relación con Dios. Por eso el Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre. Y está... Cuando nosotros nos estemos deleitándonos en comer, hagámoslo para la gloria de Dios. Abusar de la comida es igual que la borrachera. Pero una de las cosas importantes que recordar es, cuando usted mire la diversidad de sabores, piense en el deleite que es participar de Dios. Y piense, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, cuando Él estaba ahí junto al pozo con la mujer samaritana, y ellos pues le querían que él comiera, y él dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y ellos pensaban, ¿será que alguien le ha traído de comer? Y el Señor pues les explicó que su deleite, su comida era hacer la voluntad de su Padre. O sea, era deleite de su corazón. Y hermanos, eso solo puede suceder. Aquí no estamos aprendiendo principios de cosas que tú puedes hacer porque te las propones, sino estamos hablando de una nueva naturaleza. Aquí es el hecho de haber experimentado de parte de Dios aquello que dice Romanos capítulo 6, de haber sido muerto con Cristo, de haber resucitado con Cristo, de estar seguro de que tienes una nueva naturaleza, de estar seguro que has escuchado la voz del buen pastor, y si la has escuchado, tú no vas a dejar de seguirle. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Se trata de que has sido muerto con Cristo y resucitado a nueva vida. Se trata de que estás en Cristo y has sido hecho nueva criatura. Entonces, cada día estás creciendo en confiar en Dios. Cada día estás creciendo en recordar esta vida. No se trata de mí. Se trata de Él. Se trata de su gloria. Esta vida se trata de honrarle, de glorificarle, de temerle, de confiar. Y la verdad es que ninguno de nosotros en esta carne va a alcanzar la perfección plena. Damos gracias a Dios porque Cristo lo ha hecho por nosotros. La fe que nos salva es la fe del Señor Jesucristo. La fe del creyente es preciosa porque es don de Dios, porque es fruto del Espíritu Santo. Pero en cuanto a que pertenece a nosotros, está agujereada. En cuanto a que pertenece a nosotros, nuestra actitud debe ser la de aquel hombre que le preguntó el Señor, ¿crees? Y él dijo, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. En realidad no depende de nuestra fe, sino depende de aquel que confió plenamente en el Padre, sin ninguna sombra de dudas. El Señor Jesucristo enfrentó conflictos todo el tiempo, con los fariseos y en infinidad de situaciones, pero Él siempre mostró el carácter del Padre. Imagínense el nivel de conflicto, siendo inocente, sin culpa, y estando, bueno, Él se entregó voluntariamente, pero siendo insultado sin causa. Muchos de nosotros solo nos miran y capaz que decimos, ¿qué me ves? Pero el Señor Jesucristo no solo lo miraron, y lo miraron con miradas que seguramente dolían. Lo escupieron, lo azotaron, le despojaron de su ropa, lo exhibieron públicamente. Y poder pensar en una cosa, hermano, Él estaba allí en esa condición, no porque no podía defenderse. Quizá alguno de nosotros podamos pasar eso porque pues no nos queda de otra. Pues son sumamente más fuertes que yo, pues ¿qué le hago? De hecho, nosotros a veces decimos a nuestros hijos, si alguien te está burlando y te dice sapo verde o te dice algo, pues ignóralo. Y nuestros hijos ya saben que si el que viene y dice sapo verde es un flaquito debilucho, pues te lo, y si está grande, pues mejor lo ignoras. Pero el Señor Jesucristo no estaba en esa situación. El Señor Jesucristo dijo a Pedro, ¿tú no crees que yo puedo pedir una legión de ángeles? O sea, es más, el Señor Jesucristo no tenía que pedir una legión de ángeles. Dice la Biblia que Él sostiene toda la creación. O sea, cada molécula y cada átomo de cada cosa en la creación y de cada persona está sostenida por Jesucristo mismo. Y Él solo tenía que querer que esa gente desaparezca, y podían desaparecer y desintegrarse. Pero Él tenía la convicción de hacer la voluntad de su Padre. Y en esos momentos tan difíciles de conflicto, lo que salió fue amor, porque Dios es amor. Ahí se estaba mostrando plenamente el carácter del Padre, el carácter de Dios. Ahí estaba mostrando su misericordia, estaba mostrando su confianza plena en el Padre. La gente burlándose decía, se encomendó a Dios, líbrele Él, pues en Él confiaba. Y Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, porque había una plena confianza en su Padre. Esa fe es la fe que nos salva. Y hermanos, por esa fe es que nosotros podemos crecer. No de manera perfecta en esta vida, en nosotros mismos, Pero si confiamos plenamente en lo que el Señor Jesucristo hizo, podemos crecer en aprender a resolver conflictos de una manera bíblica, confiando en que Dios es sabio en lo que nos ha dicho, que en verdad Dios es sabio cuando dice que yo soy el que traigo una viga en el ojo, porque de repente a mí me parece que el que trae la viga es el de enfrente. Y casi siempre estamos batallando con eso, con el hecho de pensar como que el hermano es el que tiene la viga. Pero Dios es sabio y dice que yo soy el que traigo la viga, y que yo soy quien tengo que sacarme la viga del ojo para poder ayudar a mi hermano a sacar la paja de su ojo. Y poder examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos muestre, Señor, de qué manera yo me he desviado, y en este conflicto o lo he iniciado o he participado, de qué manera he contribuido. Y venir primero a Dios en arrepentimiento y fe. Y hermano, nuestra necesidad es conocer a Dios. Para poder obedecer sus mandamientos es porque le conocemos. Usted no puede confiar en alguien que no conoce. Y si queremos crecer en confianza en Dios, tenemos que conocerle cada vez más y más. El anhelo de nuestro corazón tiene que ser el del apóstol Pablo, que había dejado todo por basura con tal de conocer a Cristo Jesús. Y solo vamos a saber que lo que Él nos manda es bueno, es sabio y es confiable. Nuestra obediencia también muestra que Él es digno de nuestro amor y devoción más profundo. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos sus mandamientos y los obedece. Y Juan 14, 15 al 31, dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me envió, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Note cuántas veces el Señor Jesús está hablando cómo mostramos que le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3. Dice, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si estamos en Cristo, es verdad, hay una lucha, pero hay un deseo, y el Espíritu Santo nos fortalece. Dice, segunda de Juan, versículos 5 y 6, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Esta repetición enfatiza un punto crítico para nuestras vidas. Honramos a Jesús al mostrar que Él es digno de ser amado más que nada en el mundo. Para ello es necesario conocerle. Para ello es necesario conocerle. ¿Cómo voy a llegar a amar a Dios como es debido? Y a mirar que Él es digno de ser amado más que nada en el mundo si no le conozco. Solo es conociéndole. Y por eso, eso es lo que el apóstol Pablo escribe cuando dice, todo lo que para mí era ganancia lo tengo como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Y vamos a terminar leyendo ese pasaje que está en Filipenses. Capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, conocer a Cristo, conocer a Cristo. Que nadie de nosotros esté contento con conocer de Cristo, con conocer de Dios, con conocer de su palabra, sino conocerle a Él. Clamar al Señor que Él nos dé ojos de fe para ver al Señor Jesucristo y confiar solamente en Él. Y hermanos, es obedecer sus mandamientos porque es una necesidad, porque es por amor. No es obedecer sus mandamientos para que yo reciba algo a cambio. No, mi obediencia, si estoy tratando de hacer una transacción, es peligroso. Estoy confiando en lo que Pablo dice antes del versículo 6. Él tenía una obediencia que era impecable, pero esa obediencia no da la medida. Dios demanda perfección. Hermanos, el clamor, que el clamor de nuestro corazón sea: Señor, abre mis ojos, dame ojos de fe para ver al Señor Jesucristo. Dame oídos para oírle, porque si usted oye al buen pastor, usted nunca va a dejar de seguirle. Son sus palabras. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y eso va a impactar en toda nuestra vida, en la manera en que resolvemos conflictos, en la manera en que hacemos nuestras labores diarias. La vida eterna es conocer a Dios, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Vamos a orar.